Está dirigido a químicos farmacéuticos, economistas, médicos y abogados. ¿Qué es la farmacoeconomía? Bueno, la farmacoeconomía es una aplicación de la economía de la salud focalizada en el campo de la evaluación económica de los medicamentos. Esta aplicación constituye una herramienta para que los profesionales de la salud, tomadores de decisiones dentro de instituciones de salud y empresas farmacéuticas, evalúen las consecuencias clínicas y económicas de sus decisiones y puedan actuar con una libertad responsable sin perder su capacidad de decisión. El objetivo del curso, que reiteramos cierra hoy y que tuvo unas 5 jornadas, es formar recursos humanos de diferentes orientaciones de la farmacoeconomía y generar un ámbito interdisciplinario para promover la enseñanza de esta disciplina desde diferentes perspectivas. Bueno, la que va a estar hoy invitada es la profesora Graciela Luracci, egresada de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, con posgrados en Sistemas de Salud y Seguridad Social y Farmacopolítica. Además es vicedirectora del Observatorio Integral de Medicamentos y Salud de la Universidad de Maimonides, Observatorio OVIME. La profesora Luracci va a exponer los temas sobre evaluaciones económicas en salud e interpretación crítica de evaluaciones en farmacoeconomía. Estamos en comunicación con Graciela. Graciela, gracias por recibirnos en La Nueva Mañana.
No, gracias a ustedes por quererse comunicar conmigo. Estoy a tu disposición, sí, para aquello que quieras preguntarme.
Contanos un poco, nosotros acá en la introducción decíamos que era la farmacoeconomía, pero contanos, para que la gente entienda, amplíanos un poco más este concepto y para qué sirve y por qué es tan importante en los tomadores de decisión.
En realidad, lo que has dicho es un concepto completo de lo que es la farmacoeconomía en sí. La importancia de esto es poder darle a la población medicamentos que realmente sean efectivos y que no impacten los presupuestos sanitarios de todo el mundo. No estamos hablando solamente de la región americana, sino que, digamos, es hoy una problemática el pensar precisamente cómo vamos a hacer para sostener nuestros sistemas sanitarios afrontando las nuevas moléculas, los cambios que ha tenido la transición epidemiológica que ha habido en los distintos países producto de lo que es la transición demográfica, o sea, el aumento de la esperanza de vida, trae aparejado un cambio en el perfil sanitario y en el perfil de las necesidades de la población, ¿sí? Y todo eso también trae un cambio en el perfil de diseño con los avances tecnológicos de las nuevas moléculas y de sus costos. Y a veces no están o lo suficientemente estudiados por el tiempo que lleva el diseño de un nuevo fármaco, y nosotros debemos empezar a perfilarnos qué es conveniente pagar o a dónde conviene llevar nuestros recursos en pos de algo que yo aprendí de ustedes, de los uruguayos, ¿no? De defender el derecho a la salud individual desde la defensa del derecho colectivo, ¿no?
Claro. Hay una cosa también de protección ante algunos abusos de las grandes industrias.
Yo creo que más que protección es empezar a ver desde las distintas carreras de salud cómo hacer un uso racional del recurso tecnológico que es el medicamento y también algunos otros productos asociados a lo sanitario, que a veces se nos pierde en esto de la libertad de prescripción, que no me quiero meter en el área médica, pero que tiene una lógica o una escala de uso que muchas veces se olvida dentro del sistema. No es el abuso, sino el uso correcto, ¿no? Y bueno, en esto los farmacéuticos es muy importante que intervengan porque hay aspectos de las tecnologías, en especial la de medicamentos, en donde la conocemos nosotros, fundamentalmente, por ejemplo, te doy un ejemplo que es fácil de entender a partir de la vacunación antigripal. Uno dice, bueno, compro la vacuna de la gripe para evitar las consecuencias de la gripe más económicas. Y si yo lo que quiero proteger es la población de adultos mayores, tengo que entrar a mirar la composición desde algunos emulsionantes como por ejemplo puede ser un producto que se llama el escualeno, que en los adultos mayores de 50 años le ayuda a aumentar la capacidad inmunológica, y que no es la más barata. Tampoco la voy a comprar para toda la población.
Claro, sí, entonces, para esa población.
En esto empieza a intervenir no solo la protección y el acceso a medicamentos, sino para quienes compro qué vacuna y para el resto qué compro, y estos aspectos no los conoce por ahí el médico, el contador, el abogado, sino que los conoce específicamente el farmacéutico. Y ahí es donde la pata farmacéutica es muy importante al momento de tomar una decisión de en un programa para quienes compro qué tipo de medicamento.
Claro. Graciela, ¿hay alguna, no sé, por lo menos la tengo yo la percepción, me dirás vos si es correcta, de que la humanidad va cada vez más hacia el uso del fármaco, o sea, que se ha extendido cada vez más? ¿Cómo era, por ejemplo, el uso de los fármacos a principios del siglo pasado?
Primero que había menos cantidad. O sea, la industria del medicamento aparece con toda su fuerza en la década de los 60 y a partir de allí empieza a crecer, pero yo creo que hoy se está hablando de la prevención cuaternaria, que es evitarle al paciente el daño que la misma medicina puede hacerlo, y hoy estamos hablando de, inclusive en los adultos mayores, de disminuir la cantidad de medicamentos en función de mejorarle la calidad de vida, porque a veces damos medicamentos los médicos se prescriben medicamentos que entre ellos interactúan y terminan provocando otro problema de salud. Yo creo que hubo un pico de gran uso de medicamentos, que hay enfermedades que no se pueden controlar o resolver sin ellos, pero también el aumento en función de los tiempos que vos me estás proponiendo es cómo ha avanzado el diseño de la industria farmacéutica. Ten en cuenta que con el desarrollo del genoma humano ya no vamos a hablar tanto de medicina preventiva, que es la que las vacunas han traído, sino que vamos a empezar a hablar de la medicina predictiva. O sea, a través, hoy tenés, no sé si aquí en Uruguay es tan común, supongo que sí, el análisis que se le hace al recién nacido para medir la fenilcetonuria, te evita que un niño sea hipotiroideo con todos los retrasos que esto puede traer en el tiempo. Eso es una primer punto donde inició la medicina predictiva. Vos antes te dabas cuenta de ese chico a medida que iba desarrollándose, claro. Ya no había tiempo para hacer nada. Entonces, la medicina predictiva quizás lleve a situaciones que sean diferentes al uso de fármacos o pro uso de fármacos. Yo creo que el aumento es debido al avance que ha tenido la industria y que no está mal. El tema es usarlo razonablemente, como en todas las cosas de la vida, ¿no?
Claro, y acá volvemos de vuelta a lo de la farmacoeconomía, ¿no? Que es, por lo menos lo que me va quedando claro es uno de los principales objetivos.
Mira, tengo un amigo español farmacéutico que asocia la farmacoeconomía es un diagnosticador, ¿sí?, de cómo estás usando un recurso económico y el recurso tecnológico. Ahora, te va a decir, lo estás usando bien, lo estás usando mal, vas a seleccionar bien, vas a seleccionar mal. Está en el decisor luego usar ese concepto.
Claro.
Este colega español lo que dice es como cuando tú llevas al niño a una farmacia o al médico y lo pesa. Y te dice, aumentó de peso, viene bien alimentado. No aumentó de peso, hay que pensar en cambiar la alimentación. La balanza no lo va a alimentar. La farmacoeconomía, si no modificamos la forma de tomar decisiones, no va a resolvernos los problemas.
Claro. ¿Cómo se integra, Graciela, esta disciplina o esta área de conocimiento en los tomadores de decisiones? ¿Puede haber alguien que sepa de farmacoeconomía en los ministerios de salud pública? ¿Cómo se resuelve eso, por ejemplo, en Argentina?
Yo creo que más que nada formando equipos de evaluaciones de tecnología, que sé que aquí en Uruguay los hay, que van formándose y teniendo confianza en las recomendaciones de ese equipo. De todas formas, la última decisión la toma siempre el decisor político en función de los programas, pero también es bueno que uno vaya pensando que hay toda una línea de pensamiento de política de armar programas políticos fundamentados en evidencia, no solo la toma de decisiones, sino los programas a llevar a la práctica que viene siendo desarrollada desde la Organización Mundial de la Salud y desde los distintos estamentos de la Organización Panamericana de la Salud, y que a la larga también va a cambiar la forma de desarrollar la política. El decisor político tiene que conocer que existe esta disciplina, pero no necesariamente tiene que ser un formado en la disciplina, sino tener el equipo, porque es imposible que el que toma la decisión...
Sí, sí, el decisor político es la parte política, después está la parte técnica.
Sí, lo que pasa es que, bueno, tiene que entender qué le están presentando o haber un interlocutor que le alcance la información adecuada, pero tiene que primero aceptar que esa es la forma de tomar decisiones.
Pero en Argentina, por ejemplo, para tomar un caso, ¿se incorpora esto en la esfera de decisión política o no se incorpora?
Sí. Sí, de hecho, en el Ministerio de Salud de la Nación hay una unidad coordinadora de evaluación de tecnologías sanitarias que integra a todos los estamentos que desarrollan dentro del Ministerio de Salud actividades similares. O sea, está incorporado por una resolución ministerial ese estamento. O sea, en Argentina sí, yo sé que aquí en Uruguay también, en distintos aspectos se está trabajando. Lo importante es incorporar a todos los sectores que tienen que ver. Vuelvo a repetir, por ahí yo soy muy lobista farmacéutica, pero el farmacéutico es una pata necesaria, no única, pero que tiene que ver porque también puede velar por los aspectos de efectos adversos, interacciones alimentarias y medicamentosas, que tienen que colaborar al momento de definir el tipo de herramienta a utilizar sobre el paciente.
Bien. ¿Qué vas a estar planteando en el curso que cierra hoy, que fueron 5 instancias organizado por la Facultad de Química?
Hoy es un día de evaluación y de un resumen, porque se les ha dado una actividad a los alumnos que debieron ir preparándola para presentar hoy. Espero escuchar lindas exposiciones sobre unos trabajos que se encontraban dentro de la bibliografía. Y bueno, vamos a dar un cierre. Inclusive hoy me va a acompañar un abogado que va a hablar de la parte ética de lo que son las evaluaciones y un poco de esto. Es muy importante también para que la justicia empiece a escucharlo, porque es necesario que los jueces sepan que no todo lo que a veces se reclama es exactamente para el paciente adecuado. Y se bajaría mucho el otro gran drama que tienen todos los sistemas de salud, que es la alta judicialización, que sé que aquí ha ido disminuyendo, ¿no es cierto? Pero la judicialización de los sistemas sanitarios ha hecho temblar a sistemas tan sólidos e importantes como Colombia y Costa Rica. Y es muy importante que los abogados se sumen, porque en empezar a entender que a veces una negativa no es no querer hacer nada, sino que hay o negativas más seguras, herramientas más seguras o herramientas más efectivas, es bueno que nos escuchen, porque muchas veces los jueces tienen que hablar a través de sus sus actos, pero es muy importante que empiecen también a involucrarse.
Pero ¿cómo es esto, Graciela? No entendí la judicialización.
Bueno, muchas veces es muy factible que un paciente, cuando uno no puede darle una determinada tecnología fundamentada, es decir, o no es el paciente adecuado, o realmente no hay todos los estudios. Muchas veces, no sé si aquí, pero en Buenos Aires pasa que hay medicamentos que no están autorizados todavía en el país y los médicos, por esto de la gran información a través de internet, empiezan a prescribirlos. Ajá. Y algunas veces no es para el paciente para el cual fue aprobada la droga, y van a la justicia a hacer el reclamo en pos del derecho a la salud. Y los jueces no sabemos, pero muchas veces tienen que terminar fallando porque se lo considera el derecho humano fundamental. Y le da acceso a una tecnología que no, luego no resulta lo efectiva que se esperaba para ese paciente.
Claro. O sea que la justicia falla muchas veces a favor.
No, pero la justicia falla en función de los elementos que tiene. Fíjate que por la Pacto de San José de Costa Rica, la salud está definida como el derecho humano fundamental sobre el goce de los demás derechos, para el goce de los demás derechos. Ante eso, un reclamo sanitario siempre es tenido en cuenta. Pero ¿cuál es el problema? Hay que sumarle a darle lugar al paciente a estos conceptos de correcta utilización de los recursos.
Ahí está.
Así que, bueno, es importante, para mí fue un placer estar formando parte de este curso, y agradezco mucho a la decana María Torré, y bueno, por el otro lado, creo que es muy importante que Uruguay empiece a mirar esto también.
Sí, sí, sí. Va a estar bueno, y está buena tu presencia aquí en nuestro país. Muchas gracias, Graciela Lurachi, por estos minutos en La Nueva Mañana.
Muchas gracias a ustedes, y bueno, buenos días a todos los uruguayos. Chao. Hasta luego.